Buenos días a todos, un nuevo especial de Hablemos de Fallas los lunes. Hoy 6 de marzo, en pleno apogeo ya se puede decir que de la fiesta. Con Javi Mozas hablamos en vísperas de lo que era la celebración de la crida de las fallas, de ese fin de semana tan grande. Y precisamente con él pues hablamos de todo lo que iba a suceder ese día, de lo que es la ofrenda a Santa Bárbara en la iglesia de San Juan del Hospital, de lo que es seguidamente la macro despertá. Él nos va a hablar un poco de lo que es el comienzo, de lo que es la historia de la macro despertá. Seguidamente la entrada de bandas y luego pues la crida. Aprovechamos la ocasión y también comentamos alguna cosa sobre lo que va a suceder en fechas próximas. Tenemos en vivo y en directo a nuestro compañero y amigo Javi Mozas, que bueno, que estamos deseando hablar con él porque hacía tiempo que no lo teníamos con nosotros, pero hemos vivido lo que es uno de los fines de semana grande de las fallas y uno de los fines de semana más esperados, porque digamos que es el pistoletazo de salida, es el llamamiento de las falleras mayores de Valencia a todos para que disfruten de la fiesta. Pero esto empezó de alguna manera, ¿no, Javi?
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, obviamente, porque esto no es un acto que acaba de nacer hace poco. Esto tiene su tradición. Y bueno, para que todos lo conozcan, tuvo unos comienzos un poco raros, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Porque no tenía nada que ver cómo empezó el acto a cómo es hoy en día. Para empezar, no se le llamaba crida, se le llamaba pregón. Era el nombre que tenía. Y un pregón, bueno, pues es un, obviamente en cualquier otra fiesta, es una llamada a vivir las fiestas, que eso sí que sigue siendo obviamente hoy en día. Y bueno, es una cosa que desde época medieval, pues bueno, en todos los grandes acontecimientos, no solo en fiestas, pues se utilizaba. Entonces ese acto, que era ya conocido para otros ámbitos, digamos que se decidió adaptar a lo que son las fallas. La primera vez que tuvo ocasión fue en el año 1931. Se creó con motivo de que, bueno, se había creado la Semana Fallera y fue la época en la que se creó el cargo de fallera mayor, la cabalgata del Ninot, el cartel de fallas, el paso doble del fallero. Bueno, hubo un boom, ¿no?, de actividades de la fiesta en pro de la promoción, y bueno, se pensó que el pregón pues iba a ser un acto interesante. Tuvo lugar el 15 de marzo, a puertas de lo que sería la llamada Semana Fallera, a las 7 de la tarde, con lo cual eso sí que coincide hoy en día. Se sabe, por las noticias de prensa obviamente, que bandas de música de todas las comisiones falleras desfilaron por varias calles hasta, empezaban desde puntos de alrededor de la plaza de entonces Emilio Castelar, hoy plaza del Ayuntamiento, e iban tocando el himno regional hasta llegar a la plaza de Emilio Castelar. Allí la fallera mayor, en medio de la plaza, no, o sea, no subió al balcón del ayuntamiento ni nada, obviamente, invitó a las fiestas a todos los allí congregados, y cuando acabó, bueno, pues se cantó el himno regional en directo, obviamente, con la banda municipal de Valencia. Cuenta la noticia que obviamente también se desplegaron a la vez la Real Señera y la Enseña Nacional, y que mientras también se dispararon carcasas y cohetes, o sea, fuegos artificiales, algo parecido a lo que se hace hoy en día, que cuando, no sé si recuerdas, que cuando está acabando la crida, el himno regional, bueno, pues se dispara el castillo de fuegos artificiales. Es un poco rememorar aquel entonces. Esto tuvo continuidad en el año 32, que en otros programas o en otras ocasiones ya comentaremos. Desapareció y ya empezó en los años 40 hasta hoy en día. Y ya se transformó todo lo que es la crida.
Has comentado lo que es un desfile de bandas de música. ¿Ese sería el inicio de lo que es hoy la entrada de bandas o no?
Un precedente. La entrada de bandas de hoy tiene fecha de inicio en el 2005, si no me equivoco. Y bueno, pues es un acto que pudiéramos pensar muy común. Ya ves que tiene, no es lo mismo lo que se hizo en el año 31 a lo que se hace hoy en día, que lo que se hace hoy en día es también muy, muy vistoso, la verdad, porque empieza en Plaza de la Virgen. Y luego también tenemos constancia de que hay otros años que también se ha realizado otra especie de entrada de bandas, o sea, pero de manera muy puntual. Y el acto que se celebra hoy en día, desde hace, pues eso, desde hace casi 20 años.
La querida por la tarde, la entrada de bandas a las 11:30, pero todo empieza a las 6:30 con esa ofrenda a Santa Bárbara en San Juan del Hospital.
Sí, bueno, esa parte dentro de la macro despertá, que es lo que tiene, que es el motivo del inicio de la mañana, bueno, pues tengo a bien ser la persona que propuso celebrar elegir el lugar donde se celebraba, porque la organización buscaba un sitio donde honrar a Santa Bárbara para pedir que no lloviera, ni tronara, obviamente, en Fallas, que ya sabemos que las fallas y la lluvia pues siempre nos da algún disgusto. Entonces, bueno, yo tenía relación, bueno, sigo teniendo relación con San Juan del Hospital, la iglesia de San Juan del Hospital, porque allí se conserva la columna donde estuvo atada la emperatriz, no, Santa Bárbara, que la custodió y la trajo aquí desde Grecia la emperatriz Constanza de Hohenstaufen, que era la sobrina del rey, que fue repudiada allí en Grecia, y como estaba allí la columna, pues se la trajo para acá, para Valencia, porque su tío era o sea, su tío era el rey de Aragón. Y bueno, la decidió, como la corte estaba aquí en Valencia, porque Valencia era una capital potente entonces, la decidió traer aquí a la iglesia de San Juan del Hospital. Y desde entonces está conservada ahí.
Es cierto que es, lo que es la macro despertá tiene mucho éxito por los participantes, ¿no? Por la gran cantidad de participantes. Pero esta no fue una idea de Junta Central Fallera.
No, efectivamente, igual que la Nit del Alba, también fue idea de la Comisión Najordana. Bueno, pues en este caso la Macro Despertá fue una idea, yo creo que estupenda y magnífica, que celebramos todos los falleros y que pasa muy desapercibida, que bueno, fue propuesta por la Falla Mossèn Sorell Corona. La Falla Corona, Miguel Ángel Pérez a la cabeza, fue la persona como presidente, bueno, pues que propuso a Junta Central Fallera crear este acto, porque las despertás en ese momento ya estaban de capa caída en las comisiones. De hecho, no conozco muchas comisiones que las celebren hoy en día. Y él propuso que, bueno, promover el acto para que no acabara en el olvido el Trolebac, que es un producto pirotécnico totalmente autóctono y exclusivo de Valencia y de las fiestas valencianas. Bueno, pues propuso realizar este acto en el que Junta Central Fallera y el Ayuntamiento pues patrocinara esos trozos de bac para poder seguir disparando las despertadas que tanto, bueno, pues yo creo que tanto nos gusta a los falleros. De hecho, la prueba está en que año tras año, pues bueno, es un éxito y obviamente se acaban las inscripciones.
Para ti personalmente, Javi, que tú todos los años participas en lo que
Sí.
es la macro despertar. Este es un acto que a ti te gusta y además lo haces con tus compañeros, falleros y falleras de la comisión.
Sí, sin duda alguna. A mí me encanta la pólvora. Me encanta disfrutar de la pólvora, no tirarla, disfrutar. Entonces, bueno, lo que es el acto en sí, tirar los troncos de bac por las calles, bueno, aparte de que el acto para mí es uno de los inicios, es, digamos, el pistoletazo de salida de las fiestas. Bueno, pues esa mañana es alucinante, yo creo que como inicio, que luego acaba en una Mascletà Express, pero Express por lo poco que dura, no por la cantidad de pólvora que se dispara, que en 1 o 2 minutos es como si fuera una mascletà, pero condensada en la plaza del Ayuntamiento. Cuando llegamos todos, los falleros y falleras que disparamos los trozos de bac, llegamos a las 8 allá a la plaza, se dispara esa mascletà que, bueno, yo creo que sí que se oye en toda Valencia, casi más que las que se disparan a las 2 del mediodía. Y es un día espectacular para mí.
No sé si lo tendrás todavía, pero había una fotografía tuya por ahí en algún perfil tuyo de redes sociales en las cuales estás ahí en la macro experta.
Sí, hombre, yo, bueno, todos los años, obviamente, con los que vamos de la falla, nos hacemos una foto, obviamente, allí. Y bueno, pues igual alguna, supongo que por Facebook, si alguna vez la hemos puesto, eso supongo que por ahí andará. Siempre nos hacemos. Bueno, y la que sí que seguro, obviamente, creo que es la que habrás visto, es la que estoy con mi hermano y con mi cuñada.
A partir del día 4 sí que es cierto de que las fallas, por lo menos las de especial, salen a la calle. Empieza esa cultura del plástico que tanto nos gusta también, ¿no?
La peregrinación, ¿no? La ruta para ir. Sí, yo creo que es una. Bueno, a mí me encanta dar vueltas, sobre todo por, bueno, por varios motivos. Porque uno, ves esas piezas que luego irán allá arriba, que luego cuando ves plantada la falla no tienes opción de verlas de cerca, obviamente, porque están muy, muy lejos, están muy altas. Entonces, yo creo que es una manera de poder disfrutar de toda la falla desde abajo. Una vez que ya se va, bueno, pues a través del plástico es muy complicado, pero bueno, siempre hay alguna cosa, o bien si las destapan, si no llueve, pues bueno, siempre se puede ver y se puede disfrutar. Y bueno, pues aparte, en vez de estar haciendo otra cosa, pues bueno, eso siempre es una buena actividad. Y bueno, estás arropando a los artistas falleros que están de aquí para allá, todos nerviosos, pues son días muy, muy complicados. Pues bueno, para darles ánimos también y para ver cómo evolucionan esas fallas que son únicas en el mundo.
Si en la exaltación de las falleras mayores una de las cosas que más atrae es la indumentaria, ¿no?, que utilizan, aquí estamos pendientes de lo que es el discurso.
Sí, de los dos discursos.
De los dos discursos.
Porque desde hace pocos años, bueno, pues ha tenido la idea de que también la fallera mayor infantil pues haga unas palabras dirigidas a los infantiles que hay allí presentes, porque al fin y al cabo, pues bueno, está muy, muy, muy bien planteado. Y bueno, pues a ver qué es lo que plantea este año nuestras falleras mayores, que bueno, que yo creo que desde el primer segundo van a tener el cariño de todos los falleros y falleras que vamos a acudir allí a las torres.
Esto es cierto, ¿no? Porque lo iba a preguntar antes, y desde hace unos años sí que es verdad que los pequeños tienen cierto protagonismo, porque ellos antes no participaban en lo que es la macro despertá, ni la fallera mayor infantil pronunciaba palabra en el discurso.
Tampoco, no, se incorporaron los infantiles a la macro despertá, yo creo que pues no sé en qué, pero allá hará a lo menos 10 años. Y el discurso, ahora mismo no recuerdo, pero no sé si fue en el 2016 o en el 2017. Creo recordar que lo realizó por primera vez una fallera mayor infantil, y yo creo que muy, muy acertadamente.
Muchísimas gracias, Javi.
Un saludo a todos los oyentes.
Como comentábamos con Javi Mozas, uno de los momentos más esperados de ese fin de semana tan especial es la crida de las fallas. Y en esa crida, el discurso de nuestras falleras mayores de Valencia. Tenemos los discursos, tenemos esos discursos de Laura Mengó y de Paula Nieto que pudieron lanzar ese domingo de crida. Nos quedamos con algunas frases de ellas dos, como la de Laura Mengó, que entre otras cosas hablaba de que Valencia despierta a la fiesta, las fallas se abren al mundo y la magia inunda las calles de nuestra ciudad, que lucirá esplendorosa, rodeada con sus mejores galas.
¡Valencians y valencianes! ¡Falleres y falleres! ¡Chef de todo el mundo! ¡De no! Van a dar de todos y todas nosotros. Y opa, ple d'alegria i d'il·lusió, reunint-nos, com mana la tradició, en aquestes històriques torres dels Serrans, per anunciar que ja estem en falle. València desperta la festa, les falles s'obrin al món, i la màgia inunda els carrers de la nostra ciutat, que lluirà esplendorosa, envoltada en les seues millors gales. Gales que es veuran reflectides en la riquesa de la nostra indumentària, l'essència de la pólvora, el magistral treball dels artistes fallers, l'harmonia de les bandes de música, el color i el perfum de les flors, el llegat de la nostra cultura, folclore i tradició, i com no, de la immensa devoció que sentim per la nostra Xeperudeta, la Mare de Déu dels Desemparats i pel patró de les falles, Sant Josep. Falleres i fallers, Vosaltres sou l'ànima de la nostra festa. Qui treballeu de valent, amb esforç i dedicació, qui transmeteu amb orgull de generació en generació la nostra identitat, reconeguda com a patrimoni cultural i material de la humanitat. Comencen els dies més desitjats per a qualsevol faller. Així que gaudiu amb passió i entusiasme de la festa, sense deixar de sentir molt a prop els que estan junts i els que ja no estan i ens miren des del cel. Que els nostres valors com a col·lectiu facin que les falles siguin un model d'inclusió, solidaritat, tolerància, pluralitat i germanor. Una germanor que és el nostre estendard i que volem expandir a cada lloc del món on hi ha conflicte i impregnar així de pau cada racó. Que avui siga també una crida a l'esperança per a tota la bona gent que patís la guerra. Que les nostres veus s'eleven en una sola per fer-los aplegar el nostre alè. No vull deixar de posar en valor el paper de la dona valenciana, que avui podeu veure reflectida en 12 cors que al costat del meu bateixen a un mateix ritme, el de la cardioversió valenciana. Elles són exemple d'entrega, elegància, il·lusió, valenciania i responsabilitat per representar aquesta meravellosa ciutat i aquesta inigualable festa. Benvolgudes comissions, convideu a formar part de les nostres famílies falleres als veïns i veïnes de tots els barris de la nostra ciutat, dels 26 sectors fallers, des del primer a l'últim, des del Xirós fins a Saidia, perquè els casals són la nostra segona casa. I avui les Torres dels Serrans es converteixen en el casal de tots els valencians i valencianes, de tots els fallers i falleres de la nostra comunitat. Que la crida de la festa fallera aplegue a tots els pobles de València, d'Alacant i Castelló, a la resta d'Espanya i al món sencer, perquè les falles no entenen de fronteres, perquè faller o fallera s'és de cor, de passió i de sentiment. Faller és qui planta falla, faller és els 365 dies de l'any. Faller és qui para la taula al casal, qui aplaudix a la comissió en cada passacarrer. Faller és qui posa mantellines en una destrada d'ofrena. Faller és qui arranca somriures i es converteix en família, en llar i en consells. Per això, falleres i fallers, ompliu la vostra vida de falles. Alceu els vostres estendards que flamegen en l'aire al costat de la nostra senyera per a cridar amb totes nosaltres: visca València!
Este ha sido el discurso de Laura Mengó Hernández. Y ahora vamos a escuchar el de Paula Nieto Medina, la fallera mayor infantil de Valencia, del 2023. Un discurso que llamó la atención, que tuvo mucho protagonismo dentro de lo que es la crida de este 2023 y llamó la atención sobre todo por su madurez. Destacó de este discurso, entre otras muchas cosas, algunas frases como que estoy segura de que todos los que vengan a conocer nuestra fiesta se enamorarán de ella, haciendo viajar un trocito de Las Fallas a miles de países, porque ser fallero es un sentimiento que se siente en cada pueblo, en cada barrio, en cada sector y agrupación, y en todos ellos, los más pequeños, tenemos mucho que decir, mucho que hacer.
El de los despachos, porque de verdad siempre pregunté.
El pasado día 28 se presentó la revista más esperada de las fallas, la revista del Turista Fallero. El Turista Fallero 2023 se presentó en el Casal de la Falla Convento de Jerusalén Matemático Marzar. Una presentación en la cual se pudo escuchar lo que es el pregón por parte del presidente del Convento de Jerusalén. También se entregaron algunos premios, como es el relato de cuentos falleros, tanto en la versión adulta como infantil, el homenaje a Pepet y otras cosas que sucedieron en esa presentación, como decimos. Eso nos lo va a contar su director, Javier Tejero. A Javier lo entrevistamos para que nos dice todos los detalles. Además de esto, hablamos de su trayectoria, ya de 14 años en esta tan emblemática revista. Final de mes, 28 de febrero, y se presenta lo que es el Turista Fallero, la esperada revista de las fallas de Valencia. Hablamos con su director, con Javier Tejero. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Javi, bueno, escuché tu discurso, igual como vamos a hablar de otro, de lo que sucedió en la falla del Convento de Jerusalén. Pero me quedo con esto que comentaste de que ya son 14 años, Javi.
Sí, ya llevamos 14 años de director, parece que no, ¿eh? Pero el tiempo pasa muy rápido. Fíjate, 14 años se han dado para cambios en las fallas, cambios de concejales, 14 falleras mayores de Valencia, 14 falleras mayores infantiles de Valencia. Chico, entonces hace 14 años parecía que el reglamento no se iba a cambiar porque estaba recién estrenado. Pero fíjate, 14 años después, pues aún sigue saliendo el Turista Fallero y estamos en ciernes de abrir el congreso.
¿Cómo fue aquello, Javi? ¿Cómo fue ese llegar hasta el Turista Fallero de esa forma?
Pues a ver, eso fue un encargo mandato del anterior director, que fue Sento Bayarri, que estuvo alrededor de 18 años de director, delegado por parte de su padre, don Vicente Bayarri, el fundador, que estuvo casi 50 años. Y bueno, Sento vio que su tiempo terminaba, él quería dedicarse más a la revista, a la gestión desde detrás que estar al frente, y él pensó que yo era pues una persona idónea para desempeñar el cargo, primero por el amor a las fallas, segundo por el amor al Turista Fallero, supongo que por la juventud, el ímpetu y intentar que delegar en una persona de su entera confianza que llevase la revista unos cuantos años más. Claro, esto es como lo de los papas, ¿no? Si coges a un papa muy, muy, muy mayor, no va a estar muchos años al frente. Y bueno, elige una persona de mediana edad. Yo creo que estamos cumpliendo el reto que nos encomendó, que era hacer pervivir su sueño y el de su padre, por lo menos hasta el centenario, que es el lema que siempre digo yo en mis despedidas de los discursos, es decir, camino del centenario. Llevamos 82 revistas, al año que viene 83, y 14 de director, que nos hice poco, ¿eh?
Eso nos comentaba ayer Bayarri, que decía, yo por lo menos quiero llegar hasta el número 100. Personalmente, ¿qué ha significado el Turista Fallero para ti en todos estos años?
Hombre, el Turista Fallero ha sido para mí, no a estos años de director, sino primero como fan. Como fan, yo recuerdo ir al kiosco desde bien pequeño de la mano de mi abuelo, después de la mano de mis padres, a ir siempre a por el Coet y a por el Turista Fallero. Para nosotros desde pequeños, que somos y nos hemos educado en falla y en las fallas a través de esas publicaciones, era pues la entrada a un mundo mágico, ¿no? Era el conocer que se iba a plantar en las calles de Valencia sin saber ni proyectos, ni artistas, ni presidentes y casi ni sin saber ni las demarcaciones. Y eran esas publicaciones las que nos abrían los ojos a un mundo completamente esperado, pero desconocido en realidad. Y entré de fan. Después acabé conociendo a Sento Bayarri, quien me ofreció la oportunidad de colaborar primero, además lo recuerdo, en Falla Crítica, después en el Fotos Fallas, para acabar en la Biblia de las Fallas, en el Turista Fallero, colaborando, pues haciendo siempre artículos referentes a la falla y a los artistas falleros, hasta que un día llegó y me encomendó el cargo de ser director, ¿no? El cargo que para mí fue un honor y un orgullo, es decir, yo no me lo pensé mucho, la verdad es que me metí de lleno en una labor que realmente me apasiona.
¿Cómo ha evolucionado el Turista Fallero en todo este tiempo y qué ha supuesto la llegada de José Manuel Acosta al Turista Fallero?
Bueno, pues el Turista Fallero la verdad es que ha sufrido una evolución totalmente controlada, es una evolución necesaria para pervivir en el tiempo, porque cualquier producto que se oferta debe sufrir una evolución si se quiere que se permanezca. Pero esto es como el turista fallero, es como el Bolivic, ¿no? Que ya se inventó bien, ha funcionado siempre, ha fidelizado sobre todo a los lectores y año tras año, pues aparte de salir y de mantener a los lectores de siempre, pues abre caminos porque hay otras personas que lo conocen, ¿no? Y todos los que lo conocen suelen repetir. Es un producto que se basa sobre todo en lo que es la falla y pivota todo en torno a lo que es la falla. Por eso es la única publicación hasta la fecha que publica las memorias de las mismas, incluidos todos los bocetos. Por supuesto, este año incluye todos los bocetos de las infantiles, además de las adultas. Y además hemos implementado desde tiempo inmemorial, yo creo que desde el año 93, la Pepa, el falleril valenciano, para complementar un poco lo que son los bocetos con biografías de artistas, fallas míticas y artículos de colaboración muy doctos que nos ayudan a entender, o sea, nos ayudan a comprender lo que es la palabra falla en sus múltiples opciones, ¿no? Pero ya te digo, la vocación del turista siempre ha sido la misma, la vocación de dar a conocer la palabra falla al que no la conoce, al turista que viene a visitarnos, que es el objetivo primordial, y evidentemente a los valencianos que ya la conocen, evidentemente a seguir consumiéndola, ¿no? Porque nos encanta además hacer esta publicación de esta manera, ¿no? A nosotros nos encanta hablar de artistas falleros, de fallas que plantan fallas diferentes, de las grandes fallas, de las que no lo son tanto, y ampliar lo que es la variedad, ¿no? Para ya te digo, siempre el turista tiene una cosa muy chula, y es que todos los años aporta algo. No es, me da la impresión de que ya lo he leído, me da la impresión de que ya me está contando lo mismo de siempre. Pues no, siempre hay algo nuevo que sacar, que aportar y que recordar.
Con un casal de Convento de Jerusalén hasta la bandera, conocimos lo que son los contenidos del turista fallero de este año, con el pregón de Francisco Segura, el presidente de Convento, y con ese emotivo homenaje a Pepet, al mítico artista de Burriano.
Pues sí, la verdad es que le propusimos Pepe Acosta y yo, el gerente de la publicación, a Paco Segura, que aceptase el cargo y el encargo y la responsabilidad de ser nuestro pregonero para el 2023. Él lo aceptó encantado, además le hacía muchísima ilusión. Y la verdad es que yo creo que se ha hecho un maridaje perfecto, porque una persona que ha vivido las fallas desde tantos puntos de vista, desde el punto de vista de la representación, de la gestión, que ha tenido falleras mayores en su familia, cortes de honor, que además de todos es conocido que la familia Segura desde hace muchísimos, muchísimos años, pues están metidas en muchos temas de fallas, ¿no? Hay realmente una vocación familiar, no solo de Paco Segura, que es ahora el más conocido de toda la familia, pero hay una saga importante, empezando por su padre. Entonces, pues para nosotros fue un motivo de orgullo que lo aceptara, y yo creo que ha defendido muy bien la plaza. Y bueno, hay que decirte del maestro Pepet, un maestro Pepet que, evidentemente, yo he leído entrevistas en el Turista Fallero desde hace muchos años, que se hablaba de la figura, pero yo creo que necesitaba el maestro Pepet hacerle un sentido homenaje en la revista que ha recogido realmente toda su carrera, ¿no? De todos los bocetos de Pepet que ha plantado en Valencia están recogidos en algún número del Turista. Y claro, nosotros que ayer hiciera el esfuerzo, además tanto Salvo Domènech como él, de acudir para recibir el homenaje en la que fue una de sus casas principales, que era Convento Jerusalén, donde él tiene dos primeros premios de especial, la verdad es que fue tremendo, ¿no? La gente puesta en pie, ovación de gala, torero, torero, no te retires. El maestro, la verdad es que se emocionó mucho en sus palabras y fue maravilloso. Yo creo que una persona de 88 años que te sigan recordando, aunque ya no plantes, es un motivo de orgullo tanto para él como para los demás de vivir ese momento histórico y de sentirnos falleros.
De este turista fallero, de este turista del 2023, ¿qué se puede destacar?
Hombre, pues se destaca lo de siempre, que es lo que te decía yo antes. Al final el turista fallero se fideliza porque aporta lo de siempre, pero diferente, ¿no? Pues una multitud enorme de doctos colaboradores que todos los años son grandes firmas, que cada uno expresa las fallas desde su punto de vista, desde los que entrevistan a las falleras mayores de Valencia, pasando por la Pepa, el falleril valenciano, pasando por la guía de las fallas infantiles, las fallas diferentes, artículos de opinión. Bueno, qué decir del artículo, el gran artículo que ofrece también el turista fallero este año a cargo de Joan Castelló, como siempre, alrededor de lo que va a ser el Congreso Fallero, ¿no? La génesis de las mesas, la conformación de las mismas, qué opinan sus protagonistas, los que se están currando tanto el reglamento como la organización del Congreso. Bueno, pues todo esto es lo que implementa y aporta este año el Turista Fallero. Es lo de siempre, pero renovado, desde otro punto de vista, otro aporte, otras personas. Sabes que los colaboradores del Turista Fallero son múltiples y muy diversos porque todos los años van cambiando. Entonces, claro, la forma de expresarse, la forma de aportar y demás, y lo que aportan es diferente. Entonces, ahí está el valor añadido de cada número del Turista Fallero.
Muchísimas gracias, Javi. Te despedimos ya y nada, tenemos que adquirir el Turista Fallero para conocer todos los artículos, que además con grandes colaboradores, y por otra parte también las fallas de Valencia, que ya también se comentó de que ya lleváis algún tiempo incluyendo las infantiles.
Efectivamente. Y además te digo también, que lo que le digo siempre a todos los que asisten a la presentación del Turista Fallero, no olvidéis adquirir dos. Uno para vuestra colección personal y para que perviva en el tiempo, y la otra para trabajarla al pie de la falla. Es decir, falla que veo, falla que tacho, como hacíamos con los cromos antiguos, ¿no? Eso es también muy bonito, llevarse el Turista Fallero de recorrido, y cuando estés al pie de la falla, esta falla que querrá decir, consulta la memoria, que para eso la tienes. ¿Quién la ha hecho? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es la fallera mayor? ¿Quién es la fallera mayor infantil? ¿Qué vale esa falla? ¿Quiénes son los artistas, los colaboradores? ¿De qué va esta escena que no entiendo demasiado? Todo lo vas a encontrar en el Turista Fallero.
Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo.
A vosotros, como siempre, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de decirlo. Vosotros también sois evangelistas de la palabra falla.
Comenzaron las mascletades en la plaza del Ayuntamiento. En un año más, y ya son 28, la pirotecnia Peñarrocha disparó la primera mascletá de estas fiestas falleras. Fue como siempre, a las 14 horas en la plaza del Ayuntamiento, y utilizó un total de 120 kilos de pólvora, que se lanzaron al estilo tradicional, según explicó el diseñador del espectáculo, Pepe Nebot Peñarroja, que vamos a escuchar en este corte de voz.
Soy Pepe Nebot, responsable de pirotecnia Peñarroja. Invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de la primera mascletá del ciclo fallero de las fallas 2023. La verdad es que tenemos un día espectacular y bueno, una mascletá de corte clásico con tres principios aéreos acompañados en todo momento de mucho ritmo y fuego terrestre. Daremos paso a los cinco fuegos que lleva terrestre la mascletá para después compensar un poco. La mascletá vendrá siendo muy larga, un terremoto largo, final aéreo y remate final.
La segunda mascletá de este mes de marzo corrió a cargo de la pirotecnia Dragón de Villena, una empresa de tan solo 10 años de existencia que, pese a su juventud, lleva ya 4 años disparando una mascletá en las fallas de Valencia. José María Enríquez, responsable artístico de la pirotecnia, afirma que su objetivo es buscar un ritmo y una intensidad que nos haga reconocibles, y una vez lo logremos, iremos aumentando progresivamente la intensidad.
Cuando entramos aquí buscábamos tener una identificación, ¿no? Que Dragón es el conoce por eso. Entonces siempre buscamos un ritmo y una intensidad, ¿vale? Cuando este es el año que creo que vamos a conseguir eso, y a partir de todos los años mantendremos esa identidad, pero iremos reforzándola. Es una mascletá de corte clásico, tiene un pequeño digital, pero no podríamos decir que es digital, aunque se dispara todo con sistema digital, eso sí, por seguridad, y más 5 retenciones terrestres, 4 fases aéreas, unos golpes al comienzo, terremoto y bombardeo final y golpe final. Nosotros llevamos aquí en esta plaza 3 años, pero con la Junta Central 4, porque en el 2021 disparamos en Germans Maristes, al lado del campo del básquet, del Valencia Básquet.
Para finalizar este programa del día 6 de marzo, este especial de Hablemos de Fallas, recuperamos la entrevista que realizamos a Marco Soriano, el presidente Duque de Gaeta, Puebla de Farnás, y que ya emitimos este pasado miércoles. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharla, ahora sí que pueden escucharla de nuevo. Bueno, teníamos que hablar con Marco Soriano, con el presidente de la falla Duque de Gaeta, Puebla de Farnás, porque... En primer lugar, Marcos, vivimos esa jornada del premio Manolo Latorre de la falla Borrull Socors que te concedieron por toda tu trayectoria fallera. Yo creo que fue muy emocionante también para ti, ¿no?
Bueno, yo creo que se me ocurre especialmente emocionante. Bueno, buenas tardes sobre todo y gracias por la llamada, pero sí, claro, pues es una de esas cuestiones que no te esperas. y que se convierte en, bueno, pues una sorpresa muy muy agradable, ¿sabes? Entre otras cosas, y emotiva por el hecho de haber conocido a la persona que lleva el nombre del premio y de haber podido estar junto a ellos aprendiendo un poco de todo este mundillo de las fallas en sus inicios, ¿no? En mis inicios en concreto. Y fue muy emotivo, sí. Esperado porque, bueno, ese tipo de cosas ya para los reconocimientos, ¿sabes? Que son muy, bueno, pues para gente pues que ha hecho mucho y a lo largo de bastantes más años, y el hecho de que llegase así, pues para mí ha sido una alegría extraordinaria, claro.
Esto lo comentaste tú en la entrega del premio, estuvimos allí, sí. Te escuchamos, ¿no? Que este tipo de premios, cuando se trata de que llevan el nombre de un gran fallero, como tú comentaste, sí, claro. tiene un sentido también especial.
Claro, ten en cuenta que estamos hablando de un revolucionario de las fallas, o sea, fíjate que Boris Sulcoros no tiene nada que ver con su, en la actualidad, con su forma de ver las fallas, pero sí que fue una especie de visionario, el primero que ve que las fallas necesitan de las sponsorizaciones externas, de las ayudas, o sea, es un hombre que era muy riguroso en su forma de ser, ¿no? Pero que a la vez era muy abierto, eran unas directivas mucho más, no sé, como muy entrañables en el sentido de que estaban en la Yorceta, junto al centro del fallero, entonces se compartía solamente una mesa redonda, despachitos eran habitaciones, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando llegábamos a la gente joven, ¿no? Pues yo lo decía, yo fui muy precoz y entonces tuve la oportunidad de conocer incluso directivo anterior, con Evaristo y con Pérez Maroto, con Rogelio y compañía, ¿no? Con ellos también viví un poco los inicios y pues que estoy hablando de tener 16 años o 17 años. Entonces esa gente que tiene esa visión de futuro y que además, pese a ser tan considerado, tan considerado, ya no se nombre con un cargo importante dentro de lo que entonces era cerveza en la vida, pues que además se fuera tan abierto a que la gente joven fuéramos apretando, era muy significativo, ¿no? Y el otro día me lo reconocía Manuel La Torre Hijo, ¿no? Y me emocionó muchísimo cuando recordaba a esas personas que en esos casos mucha gente desconoce, ¿no? Porque claro, pues no había redes, la información que llegaba pues era muy justa, el mundo de la falla pues estaba considerado como tal, pero no había una información de medios muy extensa, ¿sabes? Era todo muy, muy, muy puntual y muy personalizado, ¿no? No es como ahora, ¿no? Es mucho más frío, pues entiéndase la expresión, ¿no? Y entonces sí que es muy significativo, o sea, de un hombre como Manolo Torre, entonces toda esa gente, y tú tengas en este caso ese premio con su nombre, pues a mí me satisface enormemente por ese doble motivo que voy a traer.
Hay dos cosas también a destacar dentro de lo que fue la entrega del premio. La primera es que compartes el premio de alguna manera con el premio a las tradiciones que otorga lo que es la comisión a este hombre, a Fermín Pardo, que también quiero decirte, estamos hablando de Manolo La Torre, estamos hablando de Fermín Pardo y estamos hablando de personas ilustres dentro de lo que son las fallas de Valencia.
Claro, es que eso engrandece más, o sea, a mí me enorgullece mucho más, o sea, pues yo al lado de Fermín Pardo, es decir, estamos hablando de un personaje para la historia de la tradición musical eucaristiana de nuestra tierra, ¿sabes? O sea, es que ayer, por ejemplo, en los antes cuando estudié en la falla, pues tenía oportunidad de hablar con Nieves y con gente que está directamente muy vinculada al mundo del folclore valenciano, y decía algo, cuando hemos visto que, oye, el premio, enhorabuena porque es una pasada, ¿no? Pero cuando hemos visto al lado de Fermín Pardo, que es toda mi institución, en este tipo de cosas, claro, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si lo merezco, ¿no? Desde luego sí que me siento muy honrado y por supuesto años luz de lo que es su trayectoria, ¿no? Al final, pues sí, está muy marcado mío, pues por lo precoz que fui, por lo joven que me ha ido llegando prácticamente todo, ahora ya uno ya no está joven, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que verte ahí al lado de los que para ti han sido referentes siempre es una auténtica pasada.
Y aparte de todo esto, lo que te comentaba, que allí en el casal de la Falla Borrux Socorros, allí sí. se concentraron muchos amigos, muchos falleros, personas muy allegadas a ti de toda tu trayectoria, que yo creo que no había nadie que pusiera algún inconveniente, alguna pega a tu premio, porque todos estaban de acuerdo en que era un premio súper merecido.
Eso me lo demostraron, y yo, eso es todas las cosas que agradecí enormemente, porque es verdad, yo no tenía ni idea, ¿no? Yo, el propio Hernán, yo creo que la gente no sabíamos nada hasta que, bueno, alguna vez se desveló oficiosamente a través del discurso del fallero mayor, ¿no? Pero es verdad que hasta ese momento, pues entiendo que la gente que ha formado parte de ese jurado y los asesores que han tenido son los que realmente han sabido en todo momento lo que había. Yo acudí como si fuera un fallero más, un medio más, que se venía invitado como todos vosotros y tal, y ya está, ¿no? Pero es verdad que noté ese cariño de, y ese reconocimiento por parte de los falleros ilustres, ¿eh? Ojo, estamos hablando de lo que había allí, eran falleros con mayúsculas, o sea que cualquiera de los que estaban allí presentes, y muchos que no han podido estar, merece este premio, pues seguramente mucho más que yo, ¿no? Y es muy bonito ver cómo esa gente viene y te lo reconoce y te felicita y se alegra, ¿eh? Realmente me ha pasado. Ahora mira, yo recibí un mensaje de Vicente Fallos, que fue el anterior, el premio Manolo Lator, que fue el año pasado, me lo ponía el mismo. Me hubiera gustado estar, Marco, me he enterado, no estaba en el acto, no había tenido conocimiento de que se celebrara el acto. Y de verdad, ostras, me encanta, son todas las personas con las que estoy muy vinculado desde hace muchísimos años, ¿no? Y fue el anterior premio Manolo Latorre, es decir, que al final estamos hablando de gente que ha pasado por unos momentos importantes. Y sobre todo también, lo que más me gustó y me enorgullece es lo que os comenté, ¿no? Que públicamente, que al final el jurado está formado por los presidentes de Junta de Trasallera, concejales de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, con los que yo he tenido un vínculo personal y profesional muy importante, ¿no? Al margen de las siglas, de la ideología y de lo que pensaban en cada momento. Y siempre he demostrado, o sea, fíjate que yo empiezo en su momento con Enrique Real a colaborar directamente con Junta, y de ahí paso ya a toda la época esta en la que desde el propio Vicente González Lizondo, que es quien me mete un poco en todo el lío ya profesionalmente y de forma definitiva, hasta ahora con Carlos Galeana, he pasado por todo, ¿no? Y a todos les he mostrado mi fidelidad, y el hecho de que hayan cambiado los partidos políticos tantas veces y hayan seguido contando conmigo, con mi compañero, con padres, esas que somos un par de ahí y tal, a mí es lo que más me satisface. Si además ellos son los que te premian, jolín, pues qué guay, ¿no? Que dices, qué bien, mi trabajo se ha reconocido y han visto que sobre todo soy un hombre de las fallas, de las fiestas en general, pero especialmente de las fallas, y que me da igual cómo se llame el dirigente que en ese momento esté, cuenta conmigo, yo tengo que ser absolutamente fiel y volcarme con lo que me ha dado a mí toda mi vida, que son las fallas.
Hablando un poco de la comisión, Marcos, de Duque, sí, de Gaeta, Pueblo de Farnars, aquí en ese programa decimos muchas veces, es que Duque no para, es que Duque no tiene un momento de paz ni de tranquilidad, porque, bueno, paz tenemos mucha, pero quiero decir que no hay un momento de descanso. Y yo me he hecho una relación de los últimos actos, los últimos 15 días, y bueno, y empezando por lo que es la presentación del ninot infantil, que además eso es una gran alegría para todos nosotros, ¿no?
Claro,
la del ninot infantil.
Vamos, ese ninot es una joya. Es una joya, y además identifica plenamente el espíritu de la comisión, el del artista y el nuestro, ¿no? En particular también. Eso es una auténtica pasada. Y claro, y lo ha presentado así, o sea, con las cosas con unos grandes resultados, todo muy a lo grande, ¿no? Que digo yo, desde una fallamiento, eso está muy chulo. ¿No? Sí.
Bueno, y aparte de todo esto, las presentaciones que se llevaron a cabo, las exaltaciones de Sheila Melero Martínez el día 29, la de Estela Lurduy Puchades la Pequeña este pasado día 12, la visita a la exposición de Ninot, y ayer también un acto muy emotivo con esas recompensas que se entregaron a los falleros del Buño de Brillantes, ¿no?
Un acto que, como sabes, es muy importante en nuestra comisión. O sea, porque, claro, significa mucho para los que reciben y para todos los compañeros. Pero bueno, el jueves también teníamos a la Casa de Soria, con las casas regionales y los concejales en el Ayuntamiento, en el Casal, cenando, pues para celebrar el jueves lardero de la Casa de Soria. Pero que es que no hemos parado en nada, y ayer era la culminación un poco de un fin de semana intensísimo con esos brillantes. Pero bueno, estábamos presentes en las dos galas de la cultura, en la gala infantil y además en la gala del deporte, recogiendo numerosísimos esos y grandes galardones. El sumum era ayer ya, ¿no? Es decir, ese punto que de alguna manera marca el antes y el después, en lo que va a ser el programa de festejo, cuando puedes celebrar con siete personas diferentes de la comisión y tan jóvenes, la máxima recompensa que nos da Junta de Trasallera, en el acto en el que acuden 300 personas, que solamente la foto de la puerta del Palacio de Exposiciones es impresionante, que era tantísima gente ahí, pero luego el casal, ¿no?, de Magón, y disfrutar ahí de una jornada inolvidable, eso es una auténtica pasada. Porque para ellos es muy significativo, pero también tú has pasado por ello, has pasado por ese recibimiento, ese tipo de acontecimientos, y es una pasada, ¿no? Yo creo que es algo que no se olvida, y para nosotros se convierte en una fiesta grande. Uh-huh. Que disfrutemos todos, o sea, no solamente ellos, que disfrutemos todos.
Ajá, te has adelantado, ¿eh? Que sepas que te has adelantado a lo que yo
ya,
te...
Ya, un poquito, ¿no?
a lo que yo te quería hablar, porque en este caso también quería dedicarle unos minutos a esas galas de la cultura, la gala de la cultura y la gala de la cultura infantil, en donde Duque de Gaeta, pues bueno, ha subido al escenario un montón de veces, ¿eh?
Sí, sí, pues una de las grandes, la pequeña, recuerdo también, más o menos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que es muy bonito pensar, o sea, como decía, ¿no? Que alguien nos puso eso, nos puso como sobrenombre La Falla Total, ¿no? Es donde realmente se desarrolla, eso lo destacaron en el premio Manolo Latorre, ¿no? Y me gusta mucho eso, que lo destaque no solamente por plantar una gran falla, que no hacemos, yo creo que tenemos grandes grandes fallas en la estabilidad de iluminación, sino que también en el aspecto cultural, el infantil, el deportivo, o sea, todo ese tipo de cosas también tenemos mucha gente que se dedica a ello y que por supuesto tienen su lugar ahí para hacer las cosas grandes y hacerlas bien, ¿no? Bueno, cuando estás ahí con esa satisfacción, a mí me da un poquito más de corte al subir por los premios ya, porque es verdad que tienes esto, es muy significado, siempre muy marcado, es un orgullo tenerlo, ¿no? Pero ayer que lo veía, o sea, ayer, el sábado que lo veía desde el palco, como no era protagonista, era sencillamente pues, el presidente de la comisión, que estaba como uno más en el público viendo a tu comisión, me enorgullecía plenamente ver, claro, esa representación en declamación, en literarios, en ¿sabes?, en actores, en actrices, en autores, como es el caso de Hernán o de Carlos Sanz, que son nuestros autores y tal, de casa. Es una pasada, o sea, ver ese abanico y la gente que se alegra. Fíjate que, hablando de la historia de las fallas, pues me encontré con alguien muy significativo, que fue miembro de Junta de las Fallas, una veterana de guerra de esa época, esa gran idea, es que ahora están sus hijos al frente de su comisión también, culturalmente hablando, creo que es del norte, ¿no? Pues me dijeron, es que os seguimos y tal, claro, te conoces toda la vida, ¿no? Y se alegran tanto de tus éxitos, ¿no? Cuando te han visto tan, los éxitos de tu comisión, que en este caso no eran tus personas de la comisión, que me alegro tanto de todo lo que has dicho, que es una pasada, yo pues sí, ¿verdad? Y estoy muy contento porque hay muchas facetas, que evidentemente nos equivocamos en muchísimas cosas y hacemos muchísimas cosas mal, ¿no? Pero bueno, lo que se hace muy bien y eso siempre es una satisfacción.
Además de esto que prácticamente tiene asegurada en el caso del teatro y de la declamación, de la poesía,
sí,
de la dirección, pues bueno, está el futuro asegurado, porque vimos a los pequeños cómo están ahí, cómo están nominados y cómo algunos de ellos pues recogieron su Sarawen, ¿no?
Sí, es que eso nos ocurrió con la época anterior. Ten en cuenta que venimos de ser los auténticos líderes durante una temporada muy importante, o sea, muy destacada de años, en cantidad de años, sí, estando de cabeza de cartel, que digo, ¿no? Llegando a lo máximo, desde lo más humilde. Y la grandeza nuestra es haber sabido hacer esa transición de unos a otros, porque ahora se van marchando. O sea, ya los Marquitos, Andón, Irene, todos ya saltaron, luego nos quedamos con Luis y toda esta gente que ya han saltado, los mayores, y toda esta gente, y ahora se nos quedan ya, viene la nueva generación. Y eso es una pasada, porque esa transición, lo habitual es que desaparezca el grupo como tal, o que se vayan a la nada y dejen de tener reconocimientos, o que necesiten unos años para tener esa experiencia. Estos no han dejado en ningún momento de estar ahí, en la palestra, ¿no? Y es muy difícil, ¿eh? Porque claro, hablamos de esto, pero podemos hablar de playback, podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Pero especialmente el teatro, que es, yo siempre lo digo, que es lo más complejo que hay, macho. Yo, el teatro a nosotros nos cuesta vida, a mí particularmente, y en mi casa, que somos teatreros y nos gusta y tal, pero es lo más complicado que hay, porque tienes que estudiar a deshoras, con trabajos, con estudios y con tal, que tienes que compaginar, tienes que estudiar, tienes que ensayar, no es como el pleno que está muy bien, y es una pasada también, pero yo creo que no tiene tanto sacrificio nada como el teatro, ¿no? Si además vas a las galas y te ves ahí encumbrado, porque ojo, ahí van los grandes, que, por lo menos a criterio del jurado, que seguramente hay mucha gente que no puede acudir, porque no ha tenido la suerte que el jurado haya visto en su obra algo destacado, ¿no? Pero al final son cinco, ¿eh? O sea, son cinco comisiones de todas las participantes por categoría, las que están ahí, y por eso, cuando habría de actores y actrices, su dirección, lo difícil que es, porque vamos, para llegar a un Sarawen, hay gente que no lo ha conseguido en su vida y lleva toda la vida. Fíjate, como fue Pepe, o sea, Emilián, ¿no? Que me entregó el honorífico, lleva toda la vida. O sea, y además es el amigo personal, y me emocioné mucho, yo hablé con él para felicitarle en la gala mayor. Y es muy difícil, entonces cuando ves ahí que estás ahí entre los grandes y tal, continuamente, jolín, es una satisfacción tremenda, eso no se paga con dinero.
Además de satisfacción, satisfacción familiar también, hay que decirlo todo, porque yo recuerdo hace unos años cuando hablando precisamente de esto de teatro, me decías, mira por dónde, resulta que tantos años haciendo teatro y Marcos, mi hijo, es el primero que coge y se lleva un Sarawak. Luego vino, no sé si sigo el orden, pero vino Andoni, luego fuiste tú.
Fue el mío primero, luego el de Andoni, pero Marquitos, por ejemplo, no lo consiguió. Fue el más joven de la historia con 6 añitos, ¿eh? Cuando entonces no había categoría. Es decir, que se la jugaba con todos. Mm. O sea, no había ni actor novel, ni actor menú, ni nada de esto. Él lo consiguió con 6 años, actuó con 6 años aquel año. ¿Sabes? Y fue creo que la obra fue el Embolic. Y fue una auténtica pasada. Y luego sí, luego me cayó a mí y luego Andoni, y faltaba, pues, claro, yo siempre lo digo, ¿no? Que los dos únicos buenos que hay en la familia para hacer teatro eran Mariluz, que viene de Casta, le viene al Galgo, ¿no? La expresión, y Arturo, que ya se ha convertido de La Falla a un profesional que está viviendo en Madrid, y tal, y ellos no han conseguido nunca, fíjate qué cosas, ¿no? El Sarawak. Estamos hablando de gente de teatro puro y duro, ¿eh? Y no lo han conseguido.
Bueno, o sea, al final Mariluz ha sido, como ella dijo, bueno, ya lo tenemos los cuatro.
Sí, claro, es que era lo de siempre, porque, claro, yo cruzaba los dedos porque ha sido nominada en varias ocasiones, y claro, y siempre estabas ahí, se te quedaba, pero nos pasó con Andoni, Marquitos, a la primera que lo nominaron lo consiguió. Pero yo en mi caso también, varias nominaciones hasta que llega y parece que no va a llegar nunca. Andoni ni te cuento, ¿no? Porque además el problema es que pasan a mayores y se queda sin el Sarawak infantil, ¿no? Lo consiguió en su último año. Pero Mariluz por la vida pasó igual. Entonces era un poco para nosotros como decir, jolín, es que nos falta, ¿sabes? La cuarta pata de la mesa, ¿no? Como puede ser cuando ella es realmente artísticamente, hay que reconocer, técnicamente es una extraordinaria actriz a nivel familiar, ¿no? Yo creo que es lo mejor de la familia, sin duda alguna. Uh-huh. Sin duda alguna, no tiene parangón. Así que no haya conseguido, emocionó muchísimo, y a todos nosotros también, claro, para nosotros fue toda la familia, imagínate, una fiesta grande, ¿no? Con la pasada.
Pues muchísimas gracias, Marcos. Hablaremos con Mariluz porque precisamente pues después de tantos años de teatro recibir el premio, pues queremos hablar con ella, ¿no? Entonces estamos ya preparados para seguir hablando de Duque de Gaeta porque viene la Semana Grande y vienen muchos actos. De hecho, ya sabes que este fin de semana también vamos a vivir lo que es la macro despertada, la entrada de bandas, la despertada querida, y eso también lo vive intensamente Duque de Gaeta.
Hombre, claro que sí, hay que estar en todo, y ahora que vienen los festivos más, que ya estamos en el punto ese que ya se acaba de trabajar las actividades para disfrutar ya de las fallas, y tenemos que hacer por todo lo alto, si no, oye, no vale la pena, hay que tirarle ya a la fiesta.
Muchísimas gracias. Nos despedimos ya de este especial 6 de marzo de Hablemos de Fallas. El próximo miércoles estaremos con vosotros en los estudios de la UPV Radio con invitados para hablar de fallas y para hablar también de estos días previos a la fiesta grande, a la semana grande de las fallas de Valencia 2023.